Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora de la tarde. Y a través de las buenas ondas de Radio Santa María y por internet para todo el mundo. ¿Tenemos a nuestro invitado? ¡No! ¡Oh, no! Ya, debe estar tratando de entrar. Yo lo voy a presentar mientras tanto. mientras él se instala ahí frente a las cámaras de su computador. Don Erwin tampoco. Ya. Nuestro invitado de hoy es uno de esos que uno dice un viejo sabio. De esos que uno conoce en la vida, a mí me han tocado varios, ¿eh? Y dejan cualquier huella, son importantes, me acuerdo de varios. Pero bueno, el sabio de hoy es experto en medicina del trabajo y toxicología clínica, estudió en la Sorbonne en París. Fue subsecretario de Salud en 2005, autor del AUGE, del Plan AUGE, hoy GES. Esto significó acceso a tratamientos en plazo y costo definido de salud. Él se define como educado en la naturaleza, es crítico al sistema de educación, estuvo trabajando en salud laboral en el Ministerio de Salud. Fue consejero de la Organización Mundial de la Salud para cambiar la orientación, le interesaba cambiar la orientación de la OMS a prevención y educación. Claro, hay que solucionar antes de que existan los problemas. Estuvo trabajando en África, hay unas anécdotas de esa época. Fue decano de medicina en la Universidad de las Américas, y estuvimos leyendo una linda entrevista que le hacen a causa de que en la celebración de los 80 años del Hogar de Cristo, 80 años del Hogar de Cristo, se hace una lista de todas las cosas positivas que han pasado en esos 80 años, y entre ellos aparece el AUGE. ¿Qué tal? Las cosas positivas para reducir la pobreza en esta década. También fue homenajeado en los 100 años del Ministerio de Salud. O sea, tenemos a toda una personalidad con nosotros. Entonces, damos la bienvenida y agradecemos estar con nosotros al doctor Hernán Sandoval Orellana, que tiene 84 años. ¿Cómo está, don Hernán?
Hola, Peter. Muy bien, muchas gracias y feliz de poder compartir contigo y con los radio oyentes de Radio Santa María. Y también un poco envidioso de no estar presente allá en esta entrevista y conversando con ustedes en la maravillosa Patagonia.
Bueno, a lo mejor habrá oportunidad todavía para eso. Bueno, yo decía que usted es experto en toxicología clínica, medicina del trabajo, que encuentra que la enfermedad es un tema sociocultural, que en la entrevista cuenta que los políticos se oponían al AUGE. Uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Y que el cortoplacismo de la política es brutal. Esto en una entrevista que está en El Mostrador del 6 de diciembre por Jimena Torres Cautivo. Y que el abandono de la educación básica y media es tremenda, y que está todo como centralizado en la profesionalización excesiva de la educación universitaria y que se va ahí al negocio. Bueno, don Hernán, acá en la región también lo conocimos en los tiempos de Patagonia sin represa. Usted era el presidente de Chile Ambiente en esa época, Consejo de Defensa de la Patagonia. Le gusta venir a la Patagonia, nos contó ahí que tenía unos amigos por acá. Y en algún momento nos contó también del problema del plomo en Puerto Cristal en investigación del Instituto de Salud Pública. Y después me contó que usted tenía otras investigaciones con respecto a los pesticidas. Cuéntanos de su experiencia que tengan que ver con la Patagonia y con el tema que le estoy planteando.
Bueno, yendo un poco a los antecedentes biográficos que proporcionaba Peter, en realidad yo estuve 2 años en la clínica toxicológica de la Universidad de París, que era una clínica que recibía enfermos de todo Francia, y no solo de Francia, sino que también de las antiguas colonias francesas en África y de otros países de habla francesa, porque era una clínica muy especializada en casos muy graves. Y eso me abrió la puerta al conocimiento ecológico, porque me tocó ver una serie de casos tóxicos relacionados con el ambiente. En primer lugar, severas intoxicaciones por plaguicidas, básicamente órganos fosforados, como el paratión, el malatión, que eran los que se usaban en ese tiempo y que hoy día ya no se usan por ser extremadamente tóxicos. Y también algunos con insecticidas del tipo de los órganos clorados, como el DDT, el dieldrin, que también producen casos muy severos. Uh-huh. Y ahí me di cuenta, y además me tocó ver otras intoxicaciones ambientales que eran muy importantes, como casos de intoxicación por marea roja. Yo en realidad conocí la marea roja estando en París. Los primeros casos que se diagnosticaron de marea roja fue porque yo propuse que investigáramos esa beta en un brote de intoxicaciones con choritos, que se dio en el año 69, que fue la primera vez que hicimos un diagnóstico de intoxicación por marea roja. Y porque yo precisamente lo que había visto de marea roja había sido también intoxicación por consumo de choritos. En consecuencia, le moule, que dicen los franceses. En consecuencia, mi estadía en la clínica toxicológica me abrió un enorme espacio de interrogación en cuáles son las relaciones entre el ambiente y las enfermedades. Y eso me motivó a ir profundizando en los temas ecológicos, porque yo pensaba que era realmente importante orientarse hacia ese tipo de problemas. Y realmente, como dice Peter, me tocó estar en África, hice algunos estudios ambientales, hice un estudio que en ese momento no se llamaba, le estoy hablando del año 74, no se llamaba estudio de impacto ambiental, sino se llamaba consecuencias sanitarias de la construcción del ferrocarril transgabonés, que cuando yo fui a Gabón para estimar cuáles podrían ser las consecuencias sanitarias, hoy día lo llamaríamos impacto en salud de un gran proyecto, bueno, tuve que recorrer Gabón y el proyecto era una raya en el mapa, o sea, el eventual trazado que iba a tener este ferrocarril. Mm. Y eso me obligó a adentrarme en la selva gabonesa maravillosa, con árboles de más de 40 metros de altura, con diámetros de 6 metros, una cosa impresionante, una selva milenaria. Y ahí estuve recorriendo, navegué por los ríos que pasaban en la zona en que se iba a construir el ferrocarril y todas esas cosas. Me sentía un poco Dr. Pfizer, que era un médico caritativo de origen belga, que se instaló especialmente en el Gabón para curar en aquel tiempo a los leprosos y otras enfermedades. Me sentía entre medio del Dr. Pfizer y Tarzán, porque imagínense yo de Chile llegar como experto a evaluar las consecuencias sanitarias de un gran proyecto que atravesaba la selva, de la cual yo no sabía nada. Bueno, pero así fue el destino que me tocó y por eso empecé a vincular mi trabajo sanitario con el ambiente. Lo que me llevó después, el año 80, a trabajar durante 4 años en el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, donde vi muchos casos de relación entre fundamentalmente la contaminación ambiental y otras alteraciones del medio ambiente y la salud de la población. En consecuencia, tuve una formación más que teórica, no fui a ninguna universidad, sino que a la Universidad de la Vida, esa que no tiene nunca vacaciones, en esa fui formándome en esta disciplina de salud ambiental, de epidemiología ambiental, donde fundamentalmente buscamos los muy misteriosos caminos que hay entre la contaminación del ambiente y algunas enfermedades, y entre otras alteraciones del ambiente y las enfermedades también. En consecuencia, es lo que motivó mi interés y mi preocupación por el medio ambiente. Y desde luego, el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud estaba situado en México, que es una ciudad altamente contaminada, y ahí iniciamos varios estudios sobre el efecto en la salud de la contaminación del aire. Estudios que ya habíamos hecho el año 69 y 70, estando aquí trabajando en el Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación del Aire, nos tocó hacer estudios de efectos de la contaminación en la salud. Y demostramos en aquel tiempo, cuando nadie se refería a esos temas, demostramos que efectivamente había un grado de compromiso con enfermedades respiratorias, broncopulmonares, entre los residentes en Santiago y los residentes en comunas menos contaminadas. En ese tiempo tomamos como grupo de comparación los residentes en Melipilla contra residentes en Santiago. Y hablamos de un tema del cual nadie, absolutamente nadie, hablaba en 1969-1970, pero ya empezamos a hacer los estudios. En ese mismo instituto, el doctor Hernán Oñacure, que era su director y el gran fundador de la disciplina de medicina del trabajo y medicina ambiental, había hecho un estudio por ahí por el año 64 en Puerto Cristal, en el lago General Carrera, donde había una mina y refinería de plomo, una fundición de plomo. Y ahí él encontró una alta contaminación y compromiso de la salud de los trabajadores, pero no solo de la salud de los trabajadores, sino que de sus familiares, porque los humos de la fundición iban a dar sobre la población de donde vivía la gente. Y no solo de los familiares, sino que él tomó muestras y encontró que había intoxicación por plomo en los corderos que se alimentaban de los pastos que estaban alrededor. O sea, realmente había una contaminación ambiental severa, una exposición laboral en los trabajadores directos y una exposición ambiental en sus familias y la naturaleza que estaba alrededor de esa fundición. He buscado en los archivos, si acaso están, del Ministerio de Salud, si están los resultados de ese estudio, pero yo en el año 69 vi el estudio y efectivamente está lo que les cuento, o sea, una contaminación laboral en el caso de los trabajadores y ambiental en el caso de sus familias. O sea, por mucho que la Patagonia sea una zona prístina, ha habido episodios y historias de contaminación que son bastante importantes por el compromiso de la gente que allí trabajaba.
Así es, y lo más insólito es que no se conocen este tipo de antecedentes acá. Bueno, los últimos antecedentes del mismo tipo es de la minera Toki, que después que murieron unas vacas intoxicadas ahí por arsénico y plomo, ahí recién hubo un muestreo, había 30 personas con problemas, y después las autoridades se dedicaron a echarle tierrita al tema y nunca más se supo. Entonces, esas son las cosas como insólitas que pasan. ¿El Instituto de Salud Pública existe todavía o no?
Totalmente.
Bueno. Yeah. Pero era el doctor Chernich, en el famoso que siempre denuncia.
Sí, de la Universidad de Chile.
Bueno, sí. hace falta más trabajo en eso, ¿eh? Y después está el tema, bueno, usted hablaba de los pesticidas acá y hay con mucho entusiasmo por los pesticidas para echarle a la cereza de exportación. El argumento es de que les exigen fumigarle, cuando ni siquiera es necesario. De hecho, hay cerezos sin pesticida y están lo más bien. El invierno mata a los bichos acá, porque no necesitan estar fumigando tanto.
¿Y dónde hay cerezo? ¿En Chile Chico?
Sí. Ah. Ahí hay exportación de cereza. Entonces, ahí hay problema. Bueno, y está el problema de la contaminación de Collay, que también humo. Bueno, María Roja evidentemente también pasa. Cuéntenos un poco más de los pesticidas, de los efectos, doctor. Sería interesante.
Bueno, es que son tantos los pesticidas y tan diferentes sus efectos. Evidentemente que los pesticidas más tóxicos que se clasificaron en los años 70 y 80, como se llamaba la docena tóxica, han sido eliminados. O sea, el paratión, el maratión, el eldrin, el dieldrin, el lindano, el DDT, todo eso, pesticida, el paraquat, todo eso, que era un potente herbicida, todo eso pesticida han sido eliminado, y afortunadamente ha habido acuerdos internacionales que prohíben su uso, y no solo su uso, sino que también su fabricación. Y hoy día entonces tenemos que ver que hay pesticidas o plaguicidas de menor toxicidad aguda. Y el problema entonces no son tanto las intoxicaciones agudas, que no dejan de producirse, siempre hay algunas, pero el problema son las intoxicaciones crónicas y otros efectos que no se miden claramente. Por ejemplo, el daño en los cromosomas, y que puede llevar a daños en los embriones y en los fetos, y finalmente enfermedades congénitas de los niños. Uh-huh. Yo recuerdo un caso que fue muy emblemático, un caso de mellizos conjuntos de siameses que nacieron por ahí por al comienzo de los 90 en el Hospital Barros Luco. Y nosotros, a mí me llamaron e hicimos el estudio y pudimos demostrar que la madre vivía en el borde de un huerto de manzanos que tenía como 200 hectáreas. Y que para fumigar este huerto de manzanos pasaban con aviones fumigadores por encima, porque era una extensión bastante grande. Y claro, los aviones no respetan exactamente el límite. Y cuando pasaban, le echaban plaguicida a la casa donde vivía esta señora y su marido. Y entre otras cosas, se mojaba la ropa que estaba tendida y los alimentos que estaban por ahí, todas esas cosas. Y nosotros pudimos demostrar que en la época de la organogénesis, o sea, cuando se produce el desarrollo orgánico del embrión, utilizaron plaguicidas que tenían mucho potencial de daño genético. Y eso explicaba, a nuestro juicio, el nacimiento de estos mellizos siameses, que fallecieron después, no sobrevivieron. O sea, no hubo oportunidad de separarlos ni nada, porque en realidad era muy imbricado estos mellizos conjuntos. No era solamente dos o tres puntos del cuerpo que estaban unidos, sino que incluso sus corazones estaban sobrepuestos, eso era absolutamente imposible pensar en una separación. Y pudimos demostrar en consecuencia que de acuerdo al calendario de aplicaciones de esa propiedad y el calendario de las fumigaciones que habían hecho la empresa de aviones, en el momento de el desarrollo embrionario es cuando más plaguicidas con capacidad de daño genético se habían hecho. O sea, realmente el caso era totalmente atribuible a los plaguicidas. Como dice Peter, hubo autoridades que dijeron que eso no podía ser, que yo estaba equivocado, que estaba
Claro.
Influyendo en una cosa en que no. Bueno, pero eso ha sido, yo les voy a decir, el gran estudio de contaminación del aire que hicimos entre el 87 y el 89, cuando presentamos los resultados en la Intendencia de Santiago, y el intendente era en aquel momento un alto oficial del ejército, y ahí publicamos que había muertes atribuibles a la contaminación del aire al comparar Santiago con San Felipe de los Andes, que consideramos que no estaban contaminados como Santiago, y eso fue el elemento de comparación, y con una comparación poblacional prácticamente toda la ciudad, o sea, de gran validez estadística y metodológica. Bueno, nosotros demostramos que en Santiago había un exceso de muerte que coincidía con los momentos peak de la contaminación del aire. Y el intendente, como les digo, dijo, estos resultados, estos van contra la política del gobierno y no pueden ser presentados.
Claro.
Entonces yo le dije, bueno, no, 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 eso es cosa de ustedes, pero acuérdense que esto fue hecho y tenemos un convenio firmado, autorizado por la Intendencia, fue hecho con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y con el respaldo de la Universidad de Harvard, del Departamento de Epidemiología y Salud Ambiental de la Universidad de Harvard. Y esos dos también participan de los resultados. O sea que ellos no van a vacilar en publicarlo. Y yo creo que sería muy mal visto que estas noticias aparecieran viniendo de la Universidad de Harvard y de la Organización Panamericana de la Salud y no directamente de las autoridades que hicieron el estudio. O sea, yo pienso que el estudio debe ser publicado. Estaba muy enojado el
Sí, me
caballero
imagino.
porque estábamos contradiciendo, diciendo que fuera cual fuera la política de gobierno, teníamos que publicar los resultados del estudio porque de todas maneras iban a ser publicados. Y de hecho así fue. Y eso fue lo que planteó y largó el gran plan de descontaminación del aire de Santiago, que fue formulado a partir del 90 por el gobierno democrático y empezó a aplicarse a partir del 93 y nunca han vuelto a tenerse los niveles de contaminación que había a fines de los 80 y comienzos de los 90. O sea, realmente de fundar, tener evidencia científica de los efectos de la contaminación obliga a tomar medidas para combatir esos efectos que son muy dañinos para la población. En el caso de ustedes, es evidente que Coyhaique que tiene que tener una política muy clara de manejo de la leña, es decir, debería prohibirse la leña que no esté seca, o sea, que tenga un máximo de humedad que no sea más allá del 25%. En segundo lugar, dispositivos para quemar que tengan doble cámara o incluso triple cámara. Hoy día hay dispositivos que son muy eficientes y generan muy pocos elementos particulados. El CO2 igual, eso sale, pero el que más daña es el elemento particulado. Y todas esas cosas son factibles y no hay que demonizar la leña, sino que hay que combatir la forma como se usa y tomar las medidas para que se use en forma correcta.
De acuerdo.
Primero, leña seca. Segundo, dispositivo adecuado. Y eso va a ayudar mucho. Tercero, restricciones que se pueden hacer cuando hay cambios atmosféricos importantes con inversión de temperatura, y eso también se puede prever hoy día, los sistemas meteorológicos lo permiten, y eso también permitiría en consecuencia dar alerta a la población para que restrinjan el uso de leña. Y, es decir, hay una serie de cosas que en forma mucho más actualizada, más moderna, podrían hacerse para disminuir el impacto de la contaminación del aire en la salud de las personas en Coyhaique.
De todas maneras.
Y no solo...
Bueno, ahí vamos volvimos al tema de que usted dice que las enfermedades son un tema sociocultural. El tema este de la leña es un claro ejemplo, ¿no?
Evidente, o sea, hay un elemento biológico que es el daño que experimenta la gente, pero el concepto y la manera de imaginar cómo combatir y controlar la enfermedad, eso es sociocultural. Y por lo tanto, ¿y cómo reacciona la gente frente a eso? Una cosa es reaccionar con una actitud pasiva y sentir que la enfermedad es mala suerte, maldición, es castigo de los dioses, qué sé yo. La otra cosa es conocer cuáles son sus mecanismos, cómo se produce, y tomar una actitud proactiva para evitar que esto se produzca. En consecuencia, el elemento sociocultural importa mucho, porque tiene que ver con cómo enfrentamos a la enfermedad, pero sobre todo cómo enfrentamos sus causas y los mecanismos por los cuales se producen.
Doctor,
yo estoy convencido que la enfermedad es un tema sociocultural más que puramente biológico. Hay un elemento biológico innegable, pero la manera de enfrentar la enfermedad es básicamente sociocultural.
Sí, pues y ahí está el tema que usted plantea también de prevenir antes de curar, de la educación, y la educación desde el principio, y no solo los profesionales, ¿no?
Pero todo el mundo, o sea, el tema al plantear que es sociocultural es cómo se le transfieren conocimientos y se empodera a la gente para que tomen ellos sus propias decisiones. El verdadero enfrentamiento de estos grandes problemas socioculturales y ambientales se produce cuando el conjunto de la población es el que toma conciencia y actúa, no solamente por disposiciones reglamentarias o normas de las autoridades, sino que básicamente con una participación ciudadana empoderada que diga por qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas. Volviendo a otro tema que mencionó Peter, evidentemente que cuando propusimos el plan AUGE, lo importante eran las garantías. No solo la lista de enfermedades que amparaban, sino que la garantía. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué queríamos con la garantía? Queríamos empoderar a la gente para que tuviesen la capacidad de exigir los tratamientos adecuados y enfrentarse a la maquinaria fría de un sistema de salud que muchas veces no atiende realmente las demandas de los ciudadanos. Y en consecuencia, el AUGE tiene dos contenidos. Un contenido es mejorar la salud de la población. El otro contenido es cómo, al generar garantías, empoderamos a la gente y para que exijan el cumplimiento de las normas y protocolos que lo amparan a partir del plan AUGE. Y yo creo que eso se está consiguiendo. La gente sabe, y ustedes seguramente lo han escuchado, cuando una enfermedad se vuelve frecuente o más grave, ¿qué es lo que pide la gente? Que esa enfermedad la incorporen al AUGE. Claro. O sea, saben que cuando están en el AUGE tienen derechos y pueden exigir el cumplimiento de estos derechos. O sea, el AUGE tenía esos dos aspectos. Uno, mejorar la salud de la población. Dos, profundizar la democracia al hacer las garantías exigibles.
¿Y por qué lo,
no sé
por
si
qué
ha hablado mucho, Peter?
¿Por qué los políticos se oponían al AUGE? Eso es algo como que cuesta entenderlo, el cortoplacismo político, ¿fue eso?
Claro, fundamentalmente porque a los políticos les interesan sus clientelas.
Claro.
Entonces, la derecha defendía a la ISAPRE y a las clínicas privadas.
Yeah.
La izquierda y el centro defendían a los colegios profesionales y a la Federación de Trabajadores de la Salud.
Yeah.
Pero ninguno de esos actores del sistema de salud estaba defendiendo la salud. Lo que estaban defendiendo eran sus propios intereses.
Claro.
En consecuencia, los políticos se referían a clientela que representan votos y apoyo.
Intereses
creados. No se referían a el problema de la población que tratábamos de solucionar con esto. Uh-huh. Y fue muy claro. O sea, nosotros tuvimos una brutal oposición hasta que finalmente la persistencia, la voluntad y la claridad del presidente Lago lograron vencer esa resistencia y que se aprobara por lo menos todo el tema de las garantías, que no logramos que se aprobara el fondo común que propiciábamos en aquel entonces porque no teníamos mayoría parlamentaria. Pero en el tema de las garantías y los derechos de las personas, logramos que se aprobaran y eso ha ido generando conciencia. Y evidentemente que hoy día el sistema de salud tiene que pasar a otra etapa con todos los desastres que hemos visto a partir de las resoluciones judiciales en relación con la ISAPRE. Y por otra parte, la lentitud de la capacidad del FONASA para responder a los desafíos que tiene. En consecuencia, en ese momento dimos un salto muy importante. Ustedes, no sé si se dan cuenta, hay cerca de 12 millones de personas que han solicitado ser atendidos por el Plan Auge. Eso es enorme en un país de 20 millones de habitantes. Más de la mitad de la población ha beneficiado del Plan Auge. ¿Por qué? Porque las enfermedades que pusimos en la lista son las más frecuentes y las que más daño producen en la salud de la población.
Bueno, el tema de salud es un tema que sigue vigente, muy vigente. Muchos problemas a resolver, educacional, para qué decir. O sea, son temas cruciales y, como dice usted, no hay mucho avance por los intereses creados. Entonces, al final, claro, lo más importante es justamente lo que intentamos hacer con este programa de informar a la ciudadanía y que sea la propuesta de su ciudadanía la que presione por los cambios. No queda otra. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Es realmente un honor conversar con usted, pero se nos acabó el tiempo del programa. Entonces, un abrazo, muchas gracias. Y a lo mejor más adelante de repente podemos volver a conversar.
Encantado, Peter. Y un abrazo también. Y mi saludo a Erwin, que parece que no pudo estar.
Pariente suyo.
Y también un saludo.
Otro Sandoval.
Claro, otro Sandoval. Sí. Y un saludo también a los radioescuchas que hayan tenido la paciencia de ver este programa.
No,
gracias, Peter.
Es un tema crucial, temas de fondo, digamos, políticos de fondo, política de verdad, no esta bla, bla, bla. Así que le agradecemos mucho, un honor, doctor Hernán Sandoval, y será hasta la próxima. Un abrazo, chau.
Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.